La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Lunes, Santiago Marino. Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? Quiero comentarte que salgo por teléfono porque como caballeros tenemos que resolver una vieja cuestión entre nosotros dos.
¿Qué sería? ¿Que cuando llueve te cuesta salir de tu casa?
No. Es algo más grave y que demandará una resolución del tipo un duelo, espalda contra espalda, caminar 11 pasos.
¿Tanto?
No sé si usted ha visto por la calle los anuncios, pero nuestra comúnmente admirada Bebe viene a la Argentina de aquí a un mes.
Lo sé, ya estoy en contacto.
Y nosotros estamos en una disputa hace años para ver de quién es efectivamente esa señorita.
No, no es de nadie, porque las mujeres no son una propiedad, Santiago.
Su corazón, no hay ninguna chance de que sea mío, dice usted.
Bueno, quiero decir que ya procedí a estar en contacto con ella para poder entrevistarla en este programa,
Yo sabía que tenías otras armas, por eso me quedo aquí y salgo por teléfono.
Santiago Marino, 11 puntos sobre el 24 de marzo.
11 ideas a 37 años del golpe de Estado y sobre algunas cuestiones que aparecen incluso en la voz y en la opinión de los oyentes, que por suerte no se ponen de acuerdo en torno a esta cuestión en la mañana de la mar. Se cumplieron 37 años del golpe, este es el año además de los 30 años ininterrumpidos de democracia, será el 10 de diciembre que esto se cumple efectivamente, y entonces ahí volveremos a hablar, como algunos lo hacen, de si está bien festejar o recordar el 24 de marzo, o si había que celebrar, o si habría que celebrar en realidad el 10 de diciembre de este año. Muchas cosas han cambiado, claramente la plaza del 24 de marzo, los discursos sobre el 24 de marzo, lo que pensamos sobre el 24 de marzo, no es lo mismo hoy que hace 7 años, que hace 25 o que hace 37. Muchas cosas han cambiado en la política, en el relato sobre el proceso, en la construcción de la memoria, como también un espacio de disputa en términos de significación, un espacio de construcción discursiva sobre ese acontecimiento. Por ejemplo, los organismos de derechos humanos, que como hemos dicho muchas veces en esta columna, son para mí el emergente político-cultural más importante que ha dejado el final de la dictadura y el regreso de la democracia, con mecanismos de protesta, mecanismos de construcción política, mecanismos de construcción de procesos que derivaron, por ejemplo, en la aparición de más de 100 nietos recuperados, pero a la vez de permanencia y constancia a pesar de las diferencias. Digo, los organismos de derechos humanos ya no hacen las rondas en soledad, ya no están tan solos ni son tan observados críticamente como lo eran al principio. Hoy son reconocidos, algunos de ellos, recordemos, hay múltiples diferencias entre este tipo de colectivos, forman parte del gobierno nacional de un modo más o menos institucional, son celebrados, se han convertido en actores políticos con sus miserias y todo. Recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con la Asociación Madre de Plaza de Mayo a partir de las acciones que están en proceso judicial de los hermanos Jocklender al frente de la administración de la propia asociación y de la gestión en la construcción de casas en la zona de Villa Soldati. Los actores criticados, en la siguiente idea, los actores criticados o acusados de ser los responsables de la mayor tragedia política, institucional, cultural y económica que ha sufrido la Argentina, ya no son solo los milicos, entre comillas, como si fuera una organización de dementes que atacaron a la sociedad y que fueron marcianos que vinieron de algún otro lugar, sino que en realidad ha quedado claro cuál ha sido el rol, cuál ha sido el papel de otros tipos de actores en esa dictadura comenzada en el 76, pero reclamada por parte de la sociedad desde meses antes. Ya está claro hoy por hoy cuál ha sido el rol de los medios de comunicación, de los medios masivos, privados, comerciales de comunicación, y no solo por la cuestión papel-prensa, inaugurada en el año 77, no solo por la sanción de la ley de radiodifusión que excluía a gran parte de la sociedad de la posibilidad de ejercer medios y que configuraba únicamente un modelo comercial y con fin de lucro para los medios, sino también porque ya se ha evaluado críticamente el discurso de apoyo que tuvieron los grandes medios, que les permitió incluso convertirse en los medios más de mayor circulación, fundamentalmente el diario Clarín y el diario La Nación, algunos de ellos cambiando su línea editorial en el aspecto económico más tradicional, como lo hizo efectivamente el diario Clarín. Por otro lado, ha quedado claro cuál ha sido el rol de la Iglesia, otra corporación, otro actor de esta sociedad, hoy revisitado a partir de la discusión de si Bergoglio sí o no tuvo que ver con la dictadura, apoyó, defendió, acusó. Digo, más allá del caso emblemático de Bergoglio, convertido en el jefe del Estado Vaticano hace algunos días, parece más o menos claro la participación de la Iglesia institución en esta tragedia. Incluso algunos de sus integrantes han sufrido o han atravesado juicios y han sido condenados junto con otros integrantes de la Junta Militar. Ahora, desde hace dos años avanzamos en dirección de dos corporaciones y dos actores que todavía no atravesaron esta discusión. La justicia es una de ellas, nunca ha cambiado del modo en que los otros actores se transformaron, los privados y los públicos, esta corporación y las empresas. Estas son las dos corporaciones, los dos actores sociales, políticos y económicos que no han atravesado discusión sino hasta ahora, cuando parece instalarse que, por un lado, todas las dictaduras son cívico-militares, de eso estamos más o menos de acuerdo hoy por hoy, la del 76 al 83 lo ha sido más, tanto por el impacto y por lo homogéneo de su plan como por el impacto de sus transformaciones en materia regulatoria. Cuántas leyes sancionadas entre el 76 y el 83 siguen vigentes y articulan el modo de vida actual, cuántos elementos económicos tomados como, digamos, que se transformaron en decisiones en ese momento se mantienen en la actualidad. Pero digo, la historia relatada de ese proceso de reorganización nacional ha dejado para el final, por acción o por omisión, por decisión o porque no pudo hacer otra cosa, el debate por el rol de estas dos corporaciones y tal vez ahora sea cuando. A pesar de que la mayoría de los desaparecidos eran jóvenes y eran trabajadores, no se ha podido avanzar hasta hoy en materia de discutir cuál ha sido el rol de las empresas privadas vinculadas a la dictadura, y no solo las empresas de medios, sino las empresas que representan el capital. Y esto se puede leer en dos aspectos, ahora que parece haber llegado el momento de poner a discutir qué hicieron las empresas de la gran producción argentina entre el 76 y el 83. Por un lado, hay muy pocos empresarios acusados y juzgados de tener roles activos, y el caso Ledesma como empresa emblemática y Blaquier como caso testigo son los únicos que han atravesado, sin que este proceso haya terminado, cuestiones judiciales en torno a su rol en la dictadura, aunque su impacto haya sido tan fuerte como el cambio cultural, el cambio económico, el cambio político y el cambio hasta regulatorio. El otro aspecto, la otra corporación, la otra cara que todavía no se ha discutido y que en parte de la lo que podríamos denominar marcha o manifestación o expresión más vinculada al gobierno que se llevó adelante, tomó parte del discurso, fue parte de la lectura del informe presentado ayer, es la Corporación Judicial. Y ahí hay un vaivén para leer cuánto ha hecho la Corporación Judicial por evitar ser puesta en el foco de la tormenta, cuánto han hecho quienes construyeron el relato sobre el proceso para evitar que la Corporación Judicial sea discutida, y cuánto ha hecho la sociedad en términos del reclamo para que esto suceda efectivamente. Hay como un comportamiento de vaivén en esta Corporación Judicial, que tempranamente llevó adelante una acción en contra de los responsables, el juicio a las juntas militares llevado adelante por la Corte Suprema de la Nación en el gobierno de Alfonsín, las leyes de obediencia debida y punto final que clausuraron la discusión en términos regulatorios y en términos de política para implementación de la justicia, y generó cierto mecanismo de protección para una institución absolutamente conservadora que no solo protegió el statu quo de las corporaciones en la dictadura, sino justamente su propio rol en ese proceso. Es decir, no solo no permitió que se avance en la justicia sobre quienes fueron los responsables directos, sino que además de este modo clausuró una renovación necesaria, tan necesaria como los otros aspectos, en algunos ha llegado, en otros todavía lo esperamos.
Santiago, es curioso que en la justicia el único procesado por crímenes de lesa humanidad o por su participación en la dictadura es un juez que aparte participaba directamente de las torturas, ¿no?
Claro, es interesante porque nos permite pensar que la justicia con sus acciones bloqueó el avance o la reflexión sobre su propio rol. Y entonces termina siendo ese único acusado y juzgado, no por su rol judicial, sino por su acción concreta, ¿no? Por su acción material concreta. Cuando uno piensa si las instituciones se renovaron o no, y cuánto de lo que se relata sobre este proceso ha permitido esa renovación, por ejemplo, tiene que encontrar o tiene que plantear en este pensamiento que hasta las propias Fuerzas Armadas han atravesado un periodo de cierta renovación que incluye, por ejemplo, que la mayoría de los integrantes en la actualidad de las Fuerzas Armadas son miembros que podríamos clasificar en un colectivo que sería postdictatorial, es decir, son miembros que han nacido después de la dictadura, se han formado, se han educado después de la dictadura y se han enlistado en las filas de las distintas fuerzas con posterioridad. Claro que la renovación de la propia fuerza no es solo una renovación de hombres, y ha sido mucho más lenta la renovación en la formación y en las capas dirigentes. Pero, por ejemplo, hoy incluyen hasta en la formación de algunas fuerzas, sin que esto genere una transformación absoluta, enseñanza en términos de derechos humanos como materia. Y esto sí es una novedad. Lo que pasa es que todavía las capas dirigentes tienen algún vínculo y muestran ciertos elementos perennes de los dirigentes históricos, a pesar de la cantidad de purgas que se han llevado adelante, incluso de la cantidad de personas que atraviesan sus procesos judiciales, a los que deberíamos agregar los que han perecido de manera natural, es decir, también la gente se ha puesto grande y se ha muerto, y entonces esto habilitó el recambio. Nos quedan dos o tres ideas para cerrar esta cuestión. Una tiene que ver con lo que se discute en la actualidad, y es la pregunta sobre por qué nunca avanzamos, ni en la discusión discursiva, que es parte de lo que le interesa a esta columna, pero tampoco en términos materiales, sobre estas dos corporaciones, es tal vez la pregunta sobre cuán profunda puede ser la transformación respecto de lo que ha dejado la dictadura para el funcionamiento de la Argentina como Estado. Quiero decir, saber cuánto podemos cambiar de la justicia como corporación o del sector empresarial y su ligación con el Estado argentino es importante, digamos, y la respuesta nos permitiría pensar que cuanto más profunda sea la transformación sobre esos dos sectores, más profunda será la transformación para eliminar aquellos rasgos que ha dejado la dictadura más allá del final, el 10 de diciembre del 83, en los aspectos económicos, políticos, culturales de la dictadura militar. Quiero decir, las grandes corporaciones económicas siguen siendo las mismas y se han beneficiado de decisiones parecidas en términos económicos por los gobiernos democráticos que le siguieron al proceso dictatorial. Por eso digo que la pregunta sobre cuánto avanzamos respecto a estas corporaciones es la pregunta de cuán profunda puede ser la transformación en la transición que empieza a terminar desde la dictadura hacia la democracia. Otra pregunta que aparece en la actualidad, y sobre todo después de los acontecimientos de ayer en la plaza, que parecen ser se parece haber instalado una nueva etapa de la instancia de conmemoración, celebración, festejo, protesta, que es la instancia de disputa respecto de quién es la plaza. Yo creo que esa es una etapa que ha comenzado cuando se cumplieron 30 años del golpe, que es cuando yo por primera vez recuerdo un enfrentamiento en la plaza entre las agrupaciones más ligadas a la izquierda y más enfrentadas al gobierno y las agrupaciones de derechos humanos que están más vinculadas al gobierno. Digo, me acuerdo de haberme ido triste aquel 2006 por ver esas peleas atrompadas, por ver de quién leía su documento y de quién era el acto. Creo que en esta nueva instancia hay una transformación donde la plaza está en disputa y donde antes de ese periodo, la plaza era exclusivamente una plaza opositora. Quiero decir, lo que nos convocaba a ir, por ejemplo, en mi caso, en términos personales, en la década de los 90, a esa plaza el 24 de marzo, no era solo el reclamo por justicia, memoria y para que no vuelva a pasar lo que pasó entre el 76 y el 83, sino un proceso, digamos, un mecanismo de enfrentarse a lo que sucedía en el país en ese momento. Hay una parte de la plaza que ya no va por eso y que incluso va hasta a celebrar en la gestión actual y otra que todavía mantiene aquella discusión. Y esa es una nueva instancia en esta en este acontecimiento político que también es cultural, que es asistir a la Plaza de Mayo cada 24 de marzo.
Santiago, te mandamos un abrazo enorme. Te queda un punto porque te escuché respirar justito, mira.
Me queda un punto, pero me parece que tiene que ver con algo que ya han dicho los oyentes, que es la posibilidad de que estemos discutiendo qué es el 24 de marzo. Si es una fecha patria, si es un si es un feriado, si está bien o no celebrar, es interesante, porque lo que estamos discutiendo es la cuestión simbólica del 24 de marzo, pero ya no discutimos la necesidad de que allí estemos poniendo el cuerpo para evitar que vuelva a pasar lo que pasó entre el 76 y el 83.
Santi, un abrazo enorme.
Abrazo grande.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes en La Mar.